Recurrimos para hablar de esto con alguien que conoce muy bien el mercado, ha sido representante muchos años, José Antonio Martín, más conocido como Petón, al que saludamos. Petón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
No me digas que no te sorprende ver a España en la séptima posición del mercado en Europa, por detrás incluso de Holanda o de Turquía, ¿eh?
Pues he de decirte que no. No me sorprende porque conozco la realidad del fútbol, la triste realidad del fútbol ahora mismo desde dentro. Y sé cuál es la realidad. Triste porque todo lo que nos está rodeando lo es. Y se deduce de esa circunstancia el hecho de que, por previsión lo primero, por incapacidad si quieres después, pero hay gente más alocada que incluso arriesga en esta circunstancia. Lo que te puede al final es llevar a ruinas como las que algunos equipos españoles están padeciendo. Lo del Madrid no me sorprende, porque sé que su presidente es un tipo sensato con las ideas muy claras y sabe que en este momento no se debe hacer otra cosa.
Fíjate que son apenas 20 millones de inversión entre todos los equipos de primera y de hecho 10 son del traspaso de Carlos Fernández desde el Sevilla a la Real Sociedad. Es decir,
y 7 de Papu.
Exacto, exacto. De Papu, que viene del Atalanta hacia el Sevilla, que por cierto puede debutar hoy en el partido de Copa del Rey. O sea que para ti hoy lo coherente es esperar a que pase esta tempestad que está asolando al fútbol europeo en general y al nuestro en particular, ¿no?
Vamos, o sea, es que ni se debe ni se puede hacer otra cosa. Yo entiendo, hombre, claro, si hay equipos con una economía tan solvente como para hacer un fichaje de oportunidad, de Carlos Fernández, a mí me parece que lo es, 22 años, futbolista interesantísimo, y la Real en competiciones europeas tiene un plus económico esta temporada, que lo invierta de esa manera. Pero lo sensato ha sido lo que ha hecho la mayor parte del mercado futbolístico español, que se ha solidificado sobre las cesiones sin coste alguno y sueldos bajísimos. Es que no hay más solución. Hay que hacerlo así, y lo mismo que tomamos medidas contra la pandemia, hay que tomar medidas también a favor de la salud económica del fútbol, o si no, esto quebrará.
Ante esta falta de inversión, ¿pierde pie nuestra liga en el concierto europeo, Petón?
Tiene otro enemigo también, que es la inferioridad fiscal frente a otras competiciones alemana y muy significadamente italiana. Eso nos va a hacer daño en el futuro inmediato, de eso estoy convencido, pero la circunstancia económica, que es la que es, también. La fuerza, el impacto mundial, la categoría de los grandes equipos españoles no va a bajar, pero va a crecer menos, seguro, que la de otros clubes que no son españoles.
Lo que pasa, Petón, que a mí lo que sí que me sorprende en esa relación de ligas en pago de traspasos en este mercado invernal es que figuremos en la séptima plaza. No me extraña que a lo mejor en Inglaterra puedan tener mayor capacidad económica o en Alemania, pero claro, ver a Turquía, es verdad que Turquía luego es experta en no pagar contratos, ¿no? Pero ver la liga neerlandesa también por delante de la española, a mí eso no deja de chirriarme, ¿no?
Vamos. Desde luego sería un intrépido si me atreviera a hacer un análisis económico de la Liga de los Países Bajos. Lo de Turquía ya lo has contestado tú y muy bien matizado. No cabe la pregunta porque luego no te pagan, muchas veces. Ilustres entrenadores del fútbol español han padecido las peripecias para poder terminar cobrando allí si han cobrado. Yo conozco nuestra realidad. Y es que nuestra realidad es la que es, y no miro fuera. Si los franceses tienen un problema con el cobro de los derechos de televisión y se habrán tenido que reajustar. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser precavidos, previsores. Este mercado se ha enfriado porque no había más remedio que enfriarlo. Y ya está. Entonces los demás, allá cada cual con sus finanzas. No las comparo, yo las mido la nuestra, y la nuestra está como está. Por lo cual, me parece muy sensato lo que han hecho los clubes y muy bien lo que ha hecho el Real Madrid.
Aprovecho tu presencia para, como uno de los responsables del Huesca, preguntarte por el partido del sábado, porque tenéis al Real Madrid allí en Huesca el próximo sábado a las 4:15 de la tarde, si no recuerdo mal. Supongo que hace poco el cambio de entrenador, me da la impresión de que te debió doler mucho en la destitución de Michel, ¿no?
Pues sí. Vamos a hablar de un equipo que ha hecho un fichaje, solamente que es una cesión y en un precio plusquamódico, y punto. El Huesca se enfrenta así al Real Madrid, se enfrenta con el dolor, como tú dices, en lo personal, enorme, de que un entrenador al que yo considero brillante y extraordinario como persona también, que no solo nos hizo ganar un ascenso, sino un campeonato, fuimos campeones a mitad de temporada, y porque nos especializamos en coleccionar empates, tuviera que salir del club. Pero los resultados imperativos al final en este mundillo nos obligaron a ese cambio, pero con muchísimo dolor, tiene razón José María.
Tal y como llega este Madrid, ¿te da más miedo que si llegara bien o no?
Mucho más. Hombre, yo estaba como loco porque el otro día ganaran ahí un 3-0 comodito. Lo que vengan a mí, más relajados. Pero es un equipo que con sangre en el ojo, ya sabemos lo que pasa. Estuvo en el momento más crítico de la temporada, enlazó 7 victorias, 6 o 7 victorias seguidas. Más crítico, recordad, que estaba a punto de ser eliminado de Champions y perderse en la zona media de la tabla. Pero sí, aquí estamos nosotros. Esta semana se vuelve a un escenario, si no idéntico, si empieza a parecerse. O sea, me da mucho miedo.
¿Qué crees que es más fácil o más difícil, Petón, que el Huesca se salve o que el Atleti gane la Champions este año?
¡Qué pregunta más malvada! A ver, yo soy seguidor del Atleti de Madrid a muerte y jugador del Huesca hasta la muerte. O sea, es que yo soy jugador del Huesca, juego todos los partidos. Entonces quiero ganar cada semana. Y con el Atleti tengo el placer esta temporada de ver cómo el trabajo de un entrenador se consuma en la excelencia. Es decir, el mejor Cholo que hemos visto se está viendo esta temporada. Y el mejor Atleti del Cholo que hemos visto se está viendo esta temporada. No puedo ser más feliz. Y no quiero comparar, quiero que se salve el Huesca y quiero que el Atleti gane, pero no. El otro día me decía un amigo, macho, ayer me comentaba, es que esto no estamos acostumbrados, algo pasará y tal. Y dije, ojalá saquemos 25 puntos y ganemos 10 semanas antes el campeonato, que ya nos dedicaremos a jugar al MUS y a pensar a la Champions. Pero el Atleti lleva un ritmo maravilloso. También, no solo de eficacia, de fortaleza, también de juego, porque el gol de hace 2 semanas, lo recordáis bien, me imagino, el segundo, el que marca Luis Suárez, recordáis, que empiezan a jugar los centrales delante de Oblak, es el resumen de lo que es el Atleti de ahora. Se ponen a tocar en el área, Oblak estaba como loco por darle un gorrazo y quitársela de encima, la vieja usanza, llega Savic el balón a la esquina, en vez de dar un voleón recorta, cruza al centro donde recibe Coque, se la da Hermoso, vuelven a jugar, tocan en 12 toques, con el último de Luis Suárez, de Joao Félix a Luis Suárez, llega el equipo allí. ¿Y qué pasa? Pues que el Cholo ha encontrado esa fórmula en la que cabe el buen juego. Luis Suárez, que es el hallazgo de la temporada, además obliga, porque no tiene tampoco calidad física como para ir hacia atrás, como decía Diego Costa, no, hay que jugar cerca de él, obliga a estar ahí delante, y esa mezcla con el estado de forma, el mejor de su vida, en 5 o 6 futbolistas al mismo tiempo, hace que la Leticia ahora, no exagero, chicos, el más poderoso de Europa.
Es el mejor líder de Europa en este momento, de todos los grandes campeonatos europeos. Tú que has visto tantos futbolistas, tantos delanteros, ¿cómo ves el inicio de Suárez? ¿Cómo lo calificarías, Petón?
En mi caso, de verdad, esperable. Yo esperaba que Luis Suárez sacara eso que comentaba, saca el Madrid como grupo, como equipo, como colectivo, desde hace tanto tiempo, que es el orgullo, la sangre en el ojo. Si él está bien físicamente, en las condiciones que tiene que estar un profesional, si tiene el alma tranquila y está en un equipo que le acompañe, siempre va a estar entre los máximos goleadores. Le sale todo y al equipo todo con él. Yo creo que en este momento Luis Suárez es un hallazgo para el Atlético de Madrid como fue Falcao hace unas cuantas temporadas. De un futbolista que ya sabíamos que estaba muy bien, pero yo todavía recuerdo el debate con un querido amigo, entrenador de fútbol, en una tertulia de televisión, diciendo que el fichaje era un desastre, porque la Liga Portuguesa, el de Falcao, era una castaña y aquí en España tendría que demostrar, y que te lo demostrará con 30 goles. Eres un en fin, no quiero repetir el calificativo, pero vamos, sí. Hay que ser imprudente para a decir eso de jugadores así. Mucha gente lo dijo de Luis Suárez.
Al final también, Betón, el fútbol es emoción, si le estripamos eso lo perdemos casi todo. Más allá de Suárez, a mí me gustaría saber cuál es ese futbolista de este Atleti que a ti te conmueve, que te emociona, que conecta con ese Betón que de niño quería ser futbolista.
Sí, hombre, eso casi lo podría contestar mejor Bonilla, que alguna vez me dio en Carabanchel, yo creo. Pero el futbolista que yo creo ahora mismo encarna lo que es el Atleti de Madrid, ya no tanto como yo jugaba, así me hubiera gustado ser como él, claro, es Coque. Coque está en el mejor momento de su vida y se ha convertido en un base de baloncesto. Es el que dirige el juego del equipo en una posición que le va muchísimo más y que da toda la cordura, la necesaria cordura, al juego del Atleti. Me parece que Coque es ese futbolista por el que me preguntas.
Coque, que ha recibido un poco también el testigo de otros grandes jugadores de la casa, sí que quería preguntarte también por Torres, que yo creo que siempre dice, en los últimos años ha sido así, lo que cualquier hincha quiere que le diga un dirigente de su equipo, ¿no? En este caso del Atlético de Madrid. Yo lo veía por ahí a Torres con traje, corbata y atendiendo a Movistar en el descanso de los partidos, pero esto de bajar al banquillo a mí me ha despistado, no sé un poco a qué responde, si la cosa al final va encauzada por ahí o todavía está tocando el palo que en el que mejor él vea que puede desarrollar su labor en el club.
No, yo creo que te faltan datos, y es que ese, que estás diciendo bien, el de su formación como técnico, es uno más dentro de los que está absorbiendo ahora Fernando Torres una vez concluida su etapa como futbolista activo. Él se está formando, conociendo todas las áreas del fútbol, ha hecho cursos de dirección general, ha hecho cursos de dirección deportiva, en fin, se prepara en todo para tener ese saber enciclopédico futbolístico que necesita alguien que vaya a estar activamente metido en el fútbol que viene. Yo casi lo veo un poquito más como tú, ¿eh?
Pues siempre es un placer escucharte, Betón. Siempre es un placer escuchar tus reflexiones. Por cierto, te escuché el otro día con Carlos Padilla en el taxi de aquí de Onda Madrid. Espectacular la anécdota de cuando sales a hombros en la mina, ¿eh?
Joder, pues macho, si conociera a José María la segunda parte, pero no, de verdad que la segunda parte es tremenda. Te morirías de risa, pero tiene su punto trágico. Algún día en Petit Comité con unas cervecillas os la cuento.
Un abrazo, Betón. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo. Hasta luego.